Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea. Sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna del Emprendedor, episodio número 56. Hoy tengo conmigo a Pablo Franco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Alberto? Mira qué micrófono más guapo tengo.
¿Ah, sí?
He conseguido romperte tanto los oídos que me has mandado un micrófono, está bien.
Hombre, tío, es que el último episodio fue un poco duro. Fue un poco duro al final con el micrófono del ordenador. Había que actualizarse. Se oye bien, ¿no, sí, Pablo?
Buah, hombre, esto es otra cosa.
Hombre, ahora ya parecemos otra vez profesionales, ¿eh? Se soluciona por poco los problemas. Un micro dinámico de USB te lo soluciona rápidamente. Da igual donde estés, aunque estés ahí en un espacio vacío como estás tú, que te vemos ahí como si estuvieses en el cielo elevado, todo el fondo blanco.
Ajá. De santo varón que soy.
Exacto, sí, de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, Pablo?
Va muy bien. ¿Sabes qué me pasa? Que desde que he vuelto por aquí, pues ya no miro la actualidad de la misma manera. Estoy todo el rato pensando, hostia, esto para la caverna. Este tema, esto para la caverna. Entonces, bien, la verdad que se puede decir que bastante entretenido.
Bueno, me alegro. Me alegro que haya sido entretenido. Esta semana no se ha podido venir Pablo Gil. Todos sabéis que es auditor, o sea que tiene unos días muy duros. Lo digo por si nos está escuchando de fondo mientras está en reuniones, pues que nos ponga algo por el chat, que estaremos esperando. Y antes de comentar nada, recordaros que tenéis, los que nos estáis viendo, el QR de la comunidad de WhatsApp. Si no, en lacaverna.es, pues tenéis el acceso. También tenéis el acceso a las super tazas y super camisetas del Caverner, si queréis. Así que ya sabéis, uniros. Y Pablo,
tan guapas, ¿eh?
Tenemos una o dos cositas que comentar de las cosas que hemos ido hablando estas semanas pasadas para actualizar a la gente, ¿no? ¿Quieres empezar tú con la primera?
Venga, vale, damos a... Es que además quiero empezar yo porque fui un poco escéptico, dije que había muchas cosas que se podían romper por el camino. Estoy hablando de la antigua fábrica de Nissan y de si iba a venir Chery, la empresa china, a fabricar a Barcelona sus coches. Y bueno, por lo visto está todo ya encarriladísimo. Vitec se ha hecho con el 100% de las acciones y ya pueden negociar todo porque Vitec va a poder usar esa fábrica. Ya han terminado de comprar las acciones. Ya parece que no hay nadie que se interponga y que es inminente que nos anuncien pues, que esa fábrica se viene para aquí. Así que, bueno, yo creo que es una muy buena noticia.
Pues oye, perfecto. La verdad es que estuvimos comentando por la fábrica de Nissan en Barcelona la semana pasada con todas estas novedades que había. A ver si es verdad y conseguimos que se vengan para aquí. Y luego, bueno, conseguimos. Lo digo como si lo fuésemos a hacer desde la caverna. Pero bueno, ese poder todavía no lo tenemos.
¿Imaginas que no podemos hacer coches?
Exacto. Ya tenemos suficientes cosas. Ya que bastante que hacemos camisetas y tazas y que nos las hace un tercero. Que olvídate de coches. Y luego yo también quería comentarte, Pablo, la telenovela que nos viene siguiendo desde enero, que es la telenovela de Grifols, Gotham City y toda esta maraña de problemas que sinceramente no los estamos trayendo ya porque me parecería muy repetitivo, pero está todo el día copando los periódicos, las noticias. La semana pasada que si no presentaron unas cuentas auditadas y que las presentarían el día 8, hoy, ayer volvieron a caer por problemas de un cash pooling entre la empresa, la holding de la familia Grifols, la empresa cotizada Grifols, las sociedades dependientes de la holding, pero que están consolidadas con Grifols, y entonces todo el mundo debía de poner dinero en ese cash pooling, pero luego ahí hay unos créditos raros, luego Grifols cobra menos por ese dinero de lo que las empresas le pagan al holding de la familia. Vamos, esto yo me lo he estado leyendo, podríamos hacer un detalle mucho más a fondo, pero honestamente creo que tiene más sentido esperar a ver qué pasa, porque es cada día, es una cosa nueva. Hace unas semanas hablábamos de que Grifols denunciaba al CEO de Gotham y decía que era un roba iPads. Hoy Gotham escribe en X que Grifols está estafando a sus... bueno, la palabra es engañando, es la que ponen, la traducción. A los accionistas con este formato de cash pooling, las acciones caen. No sé, yo de momento me mantengo en lo que dije. Ni Gotham es un héroe de Batman, ¿sabes? Ni me gusta para nada todo este sistema de sociedades holding, y yo sé, en cuanto las veo, suele generarme recelos, que creo que estamos viendo cada día más por qué generan recelos. No sé, Pablo, ¿cuál es tu opinión de toda esta telenovela?
Yo aquí solo puedo dar opinión, porque obviamente información no tengo. Primero, una reflexión. Solo puedo pensar en quien compró a 15 euros la acción a final del año pasado, pensándose que en 2024 iba a tener unas plusvalías ahí fantásticas. Y ahora tiene aquello que compró a más de 15, lo tiene a 6,63 en este momento. Y por otro lado, que tenía una sensación de wow, un bajista que viene a cargarse una compañía pujante y tal. Y que cuanto más se escarba, más tiempo pasa, más acceso hay a documentación, peor huele el asunto de Grifols. Ha pasado de ser una víctima de una ladilla que se pone ahí encima a chuparle la sangre a, ostras, demostrarse que igual tenía muchas cosas escondidas debajo de la alfombra y, vistos los acontecimientos, tal vez demasiadas. Así que palomitas, como diría aquel, a ver cómo termina la película. Pero al margen de los dueños de la empresa, de los dueños mayoritarios, me refiero de los accionistas mayoritarios, y de cualquier otra consideración, ya te digo, yo solo puedo pensar en esa gente que ha perdido más del 70% de su inversión, confiando en que las cuentas que se habían presentado eran cuentas que estaban en condiciones y que no albergaban trampas, lo cual en estos tiempos ya es mucho suponer.
A ver, de momento yo no tengo nada que diga que las cuentas albergasen trampas, entre comillas, porque todo lo que está diciendo Gotham hasta ahora, esta última información ya no la sé, hasta ahora era información pública que tú podías haber consultado desde hace más de un año. Otra cosa es que nunca nadie lo haga. Bueno, que sea información pública y que esté auditada no quiere decir que lo que hayas hecho esté bien, ¿no? O sea, que sea legal no quiere decir que esté bien, que hayas cumplido con las normas no quiere decir que esté bien. Pero claro, o sea, cada vez se van viendo más intereses, cruces de intereses entre la familia, la empresa cotizada, cosas raras que sinceramente llegan a hacerte pensar que, por lo menos, independientemente de lo que suceda al final, que por lo menos aquí haya tantas cosas entremezcladas que no creo que esta gente dirigiendo la empresa vaya a tener en cuenta el interés de los accionistas de Grifols, generar valor para ellos. Entonces, no lo sé, vamos a ver, volveremos con un tercer episodio de este tema, con más detalles y analizándolo mejor, porque vamos, aquí hay para mucho, no lo sé. No sé si vendremos a decir que al final han tenido que vender la empresa porque les han hecho una OPA, o del bajo precio que tienen, o si al final se recuperan, o si les obligan a vender o a salir de allí a la familia Grifols. No sé qué os contaremos, pero vamos, cada día es una aventura con esta gente.
Está claro.
Bueno, pues si os parece, vamos allí, Pablo, con el primer tema de verdad que tenemos del día, ¿vale? Y es el siguiente. España tira más de 2.000 millones de energía renovable a la basura. Las eólicas y fotovoltaicas deben desengancharse de la red cada vez más frecuentemente porque no caben. Cuando el pool no consigue casar precios, el pool es donde se agrupa toda la electricidad en un momento dado, la luz se sitúa, la electricidad, el coste se sitúa a 0 euros. Esto, en principio, puede parecer algo genial para el usuario, pero la realidad es que es un desastre que esto suceda. Porque que el pool se sitúe a 0 euros no es que... No quiere decir que la producción de energía sea muy eficiente o esté muy bien organizada, sino que hay un exceso de producción en un momento dado. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué paramos y tiramos las renovables? Pues porque hay tipos de electricidad, como las centrales nucleares, que no pueden parar, o que sería tan caro parar que les es mejor regalar la producción, porque detener una nuclear no es sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, para evitar una sobrecarga, se obliga a parar a las energías renovables. Y por eso luego escuchas a gente decir, ostras, hace aire y los molinos están parados, lo están haciendo aposta para que suba la electricidad. Bueno, la razón por la que se paran los molinos es para evitar una sobrecarga, ¿vale? Cada vez ocurre de forma más frecuente y esto se estima que va a costar este año más de 2.000 millones de euros de desperdicio. Aquí todo el mundo se echa la culpa, ¿no? O sea, las renovables le echan las culpas a las nucleares. Algunas energéticas culpan al gobierno de que no ha planificado a esto y que no sabe planificar la electricidad. El gobierno echa la culpa a que el coche eléctrico y las calefacciones eléctricas van muy lentas. Aquí todo el mundo tiene la culpa, pero mientras tanto la electricidad a la basura. ¿Qué opinión tienes?
Ahora, mira, empiezo por el final. El gobierno puede dar gracias, estando como está la red eléctrica, de que las calefacciones eléctricas y los coches eléctricos no se estén implantando más deprisa. Porque una de las primeras consecuencias de la barbaridad de energías renovables que hay instaladas en este momento es que se está generando bastante más de lo que se produce. Mira, solamente en energía solar, fotovoltaica, se está tirando un 20% de la producción, por varios motivos, ¿vale? Al final, una vez dijo una cosa Pablo Casado, el líder aquel que tuvo el Partido Popular, decía que, claro, que la solar fotovoltaica no producía de noche, que es una cosa que nos hizo descojonarnos a todos, la verdad que fue un momentazo, pero que en el fondo escondía una parte de razonamiento que es de perogrullo, pero que es así. Las energías renovables, salvo la hidroeléctrica, y hasta en esta podríamos poner salvedades, no se producen cuando uno la necesita. Se producen cuando el elemento generador está activo en ese momento. Entonces, la energía solar se produce cuando hay sol, la eólica cuando hay viento. Y esto no siempre coincide con la demanda que hacemos. Muchas veces, te lo decía antes de empezar, tendemos a hablar sobre todo del pequeño consumidor, pero aquí la madre del cordero está en la industria, que es la que de lunes a viernes tiene un mayor consumo eléctrico en este país y es la que marca la diferencia entre que nos sobre electricidad o haya que demandar más al sistema, a las centrales de ciclo combinado o a las centrales nucleares. Entonces, las energías renovables se producen cuando está ese elemento que las produce, que no siempre coincide con lo otro. ¿Otros problemas que tenemos? Hay un problema de burocracia evidente. Hay un montón de instalaciones que ya están implantadas y que todavía no tienen conexión a la red, lo cual habla de ineficiencias muy graves, porque alguien ha hecho una inversión gigantesca para producir electricidad y no la está pudiendo conectar. Y yo a veces, siendo un poco mal pensado, digo que si no si no será una cosa voluntaria para, en lugar de tirar el 20, acabar tirando el 30 o el 40%. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay sistemas de almacenamiento. Hace poco Iberdrola anunció que va a gestionar una batería hidroeléctrica, que alguna vez creo que hemos comentado este tema, que no es otra cosa que el salto de agua que produce la electricidad está activo en los momentos en los que no hay otras energías renovables, esto es, se produce electricidad por la noche y luego cuando hay excedente de las renovables hay un canal secundario que vuelve a subir el agua a la presa, de manera que se puede utilizar como almacenamiento. Pero no hay un sistema de almacenamiento de energía, tampoco en las viviendas hay un sistema de almacenamiento de la energía y ni siquiera en la mayor parte de las viviendas que son propietarias de su tejado y que generan su propia electricidad con paneles solares, se ha apostado por el almacenamiento de energía. De manera que, ¿qué sucede en un día soleado como hoy? Por lo menos aquí en Aragón, pasa que se está generando un montón de electricidad que se va a tierra, porque no se puede utilizar. ¿Qué pasará en cuanto se vaya el sol? Pues que no será suficiente. Y que como además hoy en Aragón, por lo menos en esta parte, en la parte norte, no está siendo un día ventoso, habrá que volver a tirar como si no hubiera mañana de las centrales nucleares y de las centrales de ciclo combinado. Es decir, que no bastaba, y por eso se habla muchas veces de la falta de planificación, no bastaba con hacer la instalación para producir esa energía, sino que había que pensar también en la evacuación de esa energía, porque empieza a haber problemas de falta de capacidad en las líneas que transportan esa electricidad, y por otro lado, planificación acerca de esas energías, que si van a hacer falta o no. Es que es tan sencillo muchas veces como mirar por la ventana. En lugares en los que no hay industria cerca o a una distancia prudencial, se está generando un montón de electricidad que aunque se pueda mover a otros lugares, desde luego no es lo más eficiente.
Al final yo creo que aquí es un poco como todo, es un problema muy complejo, muy técnico, que en parte el gobierno o los gobiernos lo enfocan desde un punto de vista político y no tiene nada que ver. O sea, creo que habrá pocas cosas más técnicas y más matemáticas que el consumo de electricidad de un país, ¿no? Y la red eléctrica que requiere y no sé, al final es como, oye, vamos a poner todo de renovables. Bueno, puedes hacer un estudio de verdad antes y que intentamos entenderlo. Entonces me creo lo de la mala planificación. También hay eléctricas quejándose, y no es que las eléctricas sean santo de mi devoción, ¿no? Pero hay eléctricas quejándose de que, la nueva Comisión Nacional de la Energía, la CNE, es básicamente algo político que está creando el gobierno para controlar más lo que hacen. Más injerencia política en algo que, bueno, que como vemos parece que no saben gestionar, pero es que no se para solo ahí. O sea, es decir, también se queja mucha gente, y lo he estado leyendo en varios sitios, que hace poco todos sabemos que cambiaron la forma de fijar el precio, la tarifa regulada, ¿no? Antes se hacía en base al precio de este pool, que ahora vemos que en algún momento está en 0 euros, lo cambiaron. Y hacían una cesta de futuros sobre el precio de la luz, algo más complicado. Bueno, pues esto resulta que ahora está haciendo que la gente pague 110, 115 euros por megavatio, cuando en puntos dados vale cero. Entonces al final le cuesta también más al consumidor. Lo mismo pasa con el IVA de la luz lo cambian al 21%, pero se mantiene en el gas durante un mes al 10%. Entonces todo en conjunto es como un poco desastre, ¿no? Es como, no sé, o sea, todo tendrá tendrá una lógica por detrás, pero lo vas haciendo según te llega y no sé, o sea, es como que no llegan a las cosas y van gestionando y haciendo según les surgen los problemas. Y este yo creo que es uno de esos, porque me parece bastante grave que, que se estén gastando millones y millones de euros en inversiones y que luego se tire a la basura. Porque nos puede parecer como consumidores que, bueno, eso es genial, así vale a 0 euros, que, y perdón la expresión, que se fastidien las eléctricas, ¿no? Que ya han ganado mucho dinero ya, pero es que esa inversión tiene un coste y en algún momento, si esas empresas pierden dinero, tú lo vas a acabar pagando. Entonces, hacerle gastar dinero a alguien por algo de que no va a sacar cero rentabilidad, lo vas a acabar pagando, tenlo en cuenta. Entonces, no tiene sentido invertir más de la cuenta ni invertir en cosas que no van a producir. No sé cuál es la solución. Tú has comentado muchas opciones, pero sí que sé cuál no es, que es utilizar plegarias ideológicas de lo que tenemos que hacer.
Es que, mira, Redeia, que es quien se encarga, Red Eléctrica Española, que es quien se encarga, porque además tienen ahí, pues bueno, digamos que todo su desarrollo está perfectamente, está planificado, funciona con planificaciones a largo plazo, tiene previsto invertir 1.000 millones de euros para la red, pero ya sabemos que necesitaría invertir el doble, solamente con lo que hay previsto instalar y conectar para este año. Hay un problema evidente. Nos preocupamos de que se genere muchísima energía sin pensar en aquello que vamos a hacer con ella. Y respecto a lo que comentabas, Alberto, como si alguna vez las eléctricas en este país hubieran perdido algo con respecto a la ciudadanía. Seríamos ingenuos. Yo cada vez que sale una eléctrica que le supone un problema a algo, tiemblo, porque digo, a ver por dónde nos la van a clavar ahora. Porque nunca han perdido nada. Déficit tarifario, bueno, aquí lo pagamos todo. Pagamos las redes que ya se pagaron con impuestos cuando era público. En fin, o sea, es terrorífico que las eléctricas se vean en la situación de tener que regalar la energía. Es terrorífico. Y no deberíamos... Siempre digo que en esto la madre del cordero está en las grandes industrias, en los grandes consumidores de electricidad, pero no deberíamos perder de vista una situación que a lo mejor puede llegar a darse, y esto pondrá los pelos de punta a más de uno de los que se han puesto paneles en casa, y es que al generador de electricidad renovable le puede suceder que termine pagando por verter a la red la energía. Ojito, porque eso puede llegar a pasar. Se planteó como globo sonda el verano pasado, justo cuando mayor era la producción fotovoltaica, y no nos extrañe que vuelva a ser un asunto que vuelva a estar sobre la mesa cuando la producción fotovoltaica vuelva a estar en máximos allá por el mes de mayo, junio, julio, y que no sea vierto a la red y me lo compensan en la factura, sino vierto a la red, esa energía va a tierra, no se llega a utilizar y yo tengo que pagar por utilizar la red eléctrica y por el exceso de consumo que estoy generando. Yo ahí lo dejo porque ya se lanzó como globo sonda el verano pasado y no me extrañaría que se volviera a lanzar porque las cosas no han ido a mejor, han ido a peor. Antes te decía que se está tirando mucha energía fotovoltaica, un 20% de toda la producción. Se considera que de cara a 2030, si las cosas van como van, y no sé cómo habrán calculado la cifra, pero simplemente porque nos hagamos una idea, un 7% de la electricidad generada se podría ir por el sumidero. Aquí ya no solamente hablamos de fotovoltaica, hablamos de todos los tipos de generación eléctrica, el 7%. De verdad, ¿nos podemos permitir como país desperdiciar el 7% de la energía que generamos porque no tenemos nada más que enchufar?
A ver, es que es un problema extremadamente complicado. Claro, cuando si por ejemplo lo comparas con la comida, pues dices, tirar el 7% de la comida, qué eficiente eres. Bueno, pues bien, yo creo que estamos en ese nivel. Claro, el problema es que a mí no me cuadra tampoco las cosas del todo. O sea, sin ser ultra experto en esto, ni muchísimo menos, o sea, disto mucho de eso, es no me cuadra el ver hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de construcción de campos solares porque los hay. Tú vas de Zaragoza a Madrid y ves en Guadalajara unos pedazos de campos de decenas y decenas de hectáreas. Por todos los lados estás viendo cómo se crean esos campos solares y a la vez lees estas noticias, que sí, que sé que son cosas puntuales, pero es que claro, España no es tan grande, entonces cuando da el sol suele dar el sol más o menos en todo, puede haber diferencias, ¿no? Pero quiero decirte que al final, claro, si ya cuando da el sol te sobra la electricidad, igual sin un sistema de almacenamiento ya no tiene mucho más sentido poner más, y en lo que habría que invertir es en cómo lo almacenas o en otro tipo de electricidad que te dé en momentos diferentes. No lo sé, porque todo esto es a la vez a la que tú planteas, o sea, en la que tú sigues comprando petróleo a porrón porque necesitas enchufar las centrales de ciclo combinado cuando no hay ninguna energía renovable. Entonces, no sé hasta qué punto se están tomando las decisiones de forma correcta o solo se están tomando las decisiones de forma política. No lo sé.
Pues hombre, a ver, ¿cómo lo digo sin meterme en ningún lío? En ningún lío legal. Pero está claro que se ha generado una burbuja interesada de renovables. Y que por esa gatera se está forrando mucha gente. Mucha gente que coge, instala, los permisos se dan, pero luego no, pero luego faltan cosas, no se da permiso para la evacuación, pero a veces sí. Entonces, bueno, está sirviendo, como todas las burbujas, como gatera para que gente muy lista y con mucho poderío económico para meterse en esos jardines acabe sacando tajada. Hay muchas veces que no se entiende por qué dan un permiso para hacer una línea de evacuación de una zona de molinos. Nombro los molinos porque normalmente son los parques de renovables que mayor cantidad de energía están generando. Pero resulta que se ponen los molinos y el permiso que había para evacuar toda esa energía que se está generando, pues bueno, no se sabe cómo se dio, pero pasa por una zona de especial protección y no debería pasar por ahí. Bueno, está siendo una gatera. Está siendo una gatera porque hay una burbuja, obviamente. Necesitamos energía, necesitamos toda la que podamos conseguir. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de energía en general y no es energía eléctrica toda la energía que necesitamos. Porque los grandes vehículos no van con energía eléctrica. Y los pequeños, no nos engañemos, de momento la mayoría tampoco. Entonces hay muchos usos energéticos que no son energía eléctrica y que no se resuelven con las energías renovables. Ya digo, mientras no haya una red capaz de soportar todo aquello que se está generando. Que en este momento la red eléctrica tiene momentos de problemas. Tiene momentos de problemas y la cosa no va a ir a menos. Al revés, va a ir a más. Esos 1.000 millones que va a invertir Redeia van a ser insuficientes para todos los proyectos que hay planteados en este momento y que se van a conectar previsiblemente a la red a lo largo de todo este 2024. Entonces, es política porque es verdad que queda muy bien decir que luchamos contra el cambio climático, que hasta eso sería discutible con el tema de las renovables, pero bueno, lo que es indiscutible es que como no producimos aquí los molinos ni los paneles, pues nuestro aire está más limpio, no así el de otras partes del mundo donde están a destajo produciendo estas instalaciones, pero sí, creo que hay política y creo que hay dinero de personas que pueden aprovecharse de esta situación de absoluta locura y de burbuja con las energías renovables.
En España el tema energético es complicado porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Al final las eléctricas nunca pierden y nunca van a perder porque si cada vez que un ministro deja de ser ministro, pues de repente tiene un puesto de consejero en una eléctrica, pues bueno, pues igual que en el caso de Grifols que comentábamos antes, que no sabes los intereses de quién están defendiendo en cada momento, pues bueno, pues aquí me lleva a lo mismo, ¿no? No sé los intereses de quién se defiende en cada momento. También has comentado lo de que igual acabas pagando por verter energía solar a la red. Claro, es que esa es la parte B, ¿no? O sea, si quieres cambiar toda la estructura de cómo funciona la energía en un país y en vez de pasar la mayoría de la energía a través de las bombas de las gasolineras, lo quieres hacer a través de los enchufes, pues claro, pues tienes que cambiar todo eso, ¿no? O sea, si al final quieres que los coches se enchufen en vez de ponerlos en una gasolinera, pues bueno, pues eso requerirá de muchísima inversión que tenemos que hacer y que sinceramente, pues no creo que sea rápido ni que sea barato. Por eso me extrañan todos estos mensajes de repente nos sobra electricidad, de repente me monto una especie de Comisión Nacional de la Energía que voy a controlar. Todas estas cosas me chocan mucho con un plan de verdad de qué es lo que queremos construir. Pero bueno.
No nos sobra energía. Nos sobra en este momento, hoy, por ejemplo, que miro por la ventana, nos sobra energía eléctrica. Nos falta petróleo, nos falta petróleo y gas a precios que sean asumibles para que nuestra industria siga funcionando. Porque, amigos, la industria, la gran industria sigue funcionando con combustibles fósiles. Porque el gas no es verde, por más que nos digan. El gas es un combustible fósil, igual que el petróleo. Y con salvedades, pues se obtienen de prácticamente los mismos sitios. Entonces, nos falta energía. Nos falta energía barata derivada de los combustibles fósiles que hoy por hoy suponen la gran parte de la energía que consumimos en un país, porque no toda la energía, y ya empiezo a pensar que esto es una cuestión interesada, no toda la energía que utilizamos es eléctrica. De hecho, es minoritaria y voy a buscar el dato.
Busca el dato, no me acuerdo cuánto era, pero sí, no es ni el 50% del total de la energía. Entonces, bueno, esa es la cuestión, que al final ni solucionas un problema ni solucionas otro, ¿no? Porque sigues dependiendo del petróleo y de países poco amigos de tus valores liberales en España, llamémoslo así si queremos decirlo de forma calmada, ¿no? Y pero a la vez tampoco estás solucionando la parte B. Entonces yo creo que queda muchísimo trabajo y queda mucho sufrimiento, eso sí. Creo que un objetivo loable sería que tú pudieses acabar produciendo, o en Europa por lo menos, tus necesidades energéticas. Ya veremos si eso puede pasar en algún momento o no. ¿Tienes por ahí el dato, Pablo?
Pues mira, estamos hablando, a ver, porcentaje. Mira, importamos, que ese dato sí lo tengo, el 69,5% de la energía que consumimos, ¿vale? Estos son combustibles fósiles. Uh-huh. Estaremos, como el último dato no es actualizado, uh-huh, pues estaremos por debajo del 20% de consumo eléctrico dentro del mix con respecto al consumo energético total, ¿vale? Pero prácticamente el 70% de la energía que seguimos consumiendo la traemos de fuera, en forma de combustibles fósiles. Así que fíjate si nos queda para seguir incrementando el peso de la eléctrica, de la energía eléctrica dentro del mix de todo lo que consumimos.
Pues eso, sin hacernos haters de nadie ni de nada, pues que simplemente todavía queda mucho camino que recorrer, que noticias como la de que tiramos 2.000 millones de euros en energía renovable chocan, que es verdad que todavía no es un porcentaje brutal, pero que creo que la solución es mucho más compleja que seguir poniendo placas solares. Creo que la solución requiere de muchas cosas y muchas veces tú escuchas a gente decir que, bueno, si todo el mundo se pusiese una placa en su tejado, el problema estaría solucionado, y no creo que eso sea verdad. Si todo el mundo se pusiese una placa en su tejado, pues te sobraría mucha electricidad durante el día y eléctrica durante el día y ya está.
Mira, respecto a esto, y si alguien está pensando ponerse paneles en su casa, pero para la industria también sirve, porque he tenido contacto con industrias que han estado con este asunto, haciendo la valoración de la dimensión que debía tener su instalación fotovoltaica, en una vivienda, estamos hablando de organizándote el consumo en base a la producción fotovoltaica, que puedes llegar a un 40% de autoconsumo. Es decir, el otro 60%, si no tienes baterías en tu casa para almacenar, se va a la red y ahí ya, si lo tienes gestionado, se compensa o lo que sea, ¿vale? Pero se puede llegar a un 40% aproximadamente. En el caso de la industria, estamos hablando de que no llega a un tercio de toda la energía que consume una industria, por muy grande que quieras poner la instalación. Porque durante las horas centrales del día, en días soleados, que son muchos en España al año, afortunadamente, no vas a consumir, no vas a ser capaz de consumir todo lo que generas si está sobredimensionada, y en el resto del tiempo, pues no la vas a usar. Estamos hablando de que abarata la factura de la luz en una industria en torno a un 30%.
El problema aquí, tú comentas, salvo que tengas baterías, el problema yo creo que reside ahí, en que si tú te planteas ponerte baterías, de repente los costes se te van por los cielos, empiezan a aparecer los problemas. No creo que las baterías de hoy en día sean una solución. Igual para una casa te pueden ayudar, pero es que yo creo que ya ni te las ofrecen cuando preguntas por placas solares, ¿no? Te ofrecen conectarte y ya está, no creo que sean rentables en este momento.
No lo son. No lo son, salvo que tengas la idea romántica de desconectarte de todo. Una industria, obviamente, ni se lo puede plantear, ni se lo puede plantear de ninguna manera. Uh-huh. Y en un hogar, si alguien dice, me canso de pagar a las eléctricas y no quiero saber nada, pues bueno, si está dispuesto a pegarse ese tiro en el pie, que lo haga. Uh-huh. Pero rentable desde el punto de vista económico, por el momento, con las baterías que hay en el mercado. Otra cosa es con lo que saquen el año que viene, que este es el debate eterno, ¿no? De aquí a 5 años saldrá una tecnología que tal y que cual. Bueno, hoy por hoy no es rentable. Sí que conozco, y alguien me podrá decir, que hay casos de gente que compra baterías recicladas de coches eléctricos y las utiliza para ponerlas en su casa, y que entonces con el excedente mina Bitcoin y que tal. Bueno, casos concretos en YouTube hay un montón.
José Pero Carlos, nuestro amigo José
realistas, Carlos el trader. Realistas, realistas, no. No,
nuestro
no
amigo sé. José Carlos el trader le gusta mucho eso. Bueno, pues esperamos que dentro de poco podamos decir justo todo lo contrario, pero de momento pues estamos tirando un poquito de la electricidad que generamos. No, no pasa nada. Siempre hay un poco de desperdicio en todo lo que haces, ¿no? Así que
la entropía.
No pasa nada. Pues nada, Pablo, vamos al siguiente tema, que también es muy de casas, ¿no? Y de consumo en las casas y demás, ¿no? Y sobre todo muy del gobierno. El precio real del alquiler en las principales ciudades está superando hasta en un 150% lo que el gobierno dice que tiene que ser el índice de precios, ¿vale? Después de publicar su índice de precios, se revela una preocupante disparidad entre un precio real del alquiler y los que recomienda el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, en Palma de Mallorca se ofertan las casas hasta un 157% por encima del precio del índice. ¿Vale? ¿Qué es este índice? Este índice es un índice que publica el Ministerio de Vivienda y que, si bien no es obligatorio todavía, sí que tiene una vertiente obligatoria, ¿vale? Y la no obligatoria no tiene ningún incentivo para su crecimiento. Esto viene de la nueva ley de vivienda, donde tú tienes un índice en el cual indicas cómo es tu casa y ese índice te da un rango de precios dentro del que puedes negociar. Ese es el objetivo, ¿no? Fijar un precio según este índice. Y está muy fuera de la realidad. Como hemos dicho, hasta en el 157%. ¿Vale? La situación es muy complicada si queremos utilizar este índice, Porque al final, si en un sitio te están pidiendo 1.500 euros y el índice te dice 800, no tiene absolutamente ningún sentido 700 que empieces a jugar con eso. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ese índice creo que va a tener muy poca muy poca gente que esté obligado a seguirlo, porque solo se aplica para viviendas que lleven al menos 5 años sin ser alquiladas y para las que sean de grandes tenedores y tienen que estar en zonas tensionadas. Y solo Cataluña ha pedido declarar alguno de sus municipios como tal. Es decir, prácticamente no se le va a aplicar a nadie, pero en el caso de que se aplicase, una casa que aquí te pone que tiene que valer 1.000 euros, en Palma, por ejemplo, pueden estar ofreciéndose por 2.500 euros. Esa es la diferencia de la que estamos hablando. Mercado regulado.
A ver, lo primero es que, antes de ponerme hater, porque si no, esto es hablar mal de todo. Me parece que algo hay que hacer con la vivienda, ¿vale? Estoy de acuerdo en que algo hay que hacer, porque no puede ser que una familia que entre las dos personas estén ingresando 3.000 euros, por más de 1.000 se les vaya en el alquiler.
Mira,
no tiene ningún tipo de sentido.
En cerca del centro de Madrid, vale que es Madrid, pero bueno, estudio de 35 metros cuadrados, más de 1.000 euros al mes. 35 metros cuadrados es dos veces la habitación en la que estoy yo ahora mismo. No la parte.
Sí, no, yo estaba pensando más a alguien a lo mejor que incluso alguien que se ha ido a vivir a Guadalajara, porque ha asumido que en Madrid ya no y que pues se va en tren, o que como no está muy lejos, pues se coge el coche. ¿Vale? Entonces, algo hay que hacer. Obviamente con la vivienda algo hay que hacer. ¿Es esto lo que hay que hacer sí o sí? Pues bueno, yo creo que no va a pasar nada. Igual es, vamos a estar hablando de esto y igual es un comentario que no debería hacer, pero yo voy a ser sincero. ¿Y por qué creo que no va a llegar a ningún sitio? Porque tenedores con más de 10 viviendas dentro del parque de vivienda de las ciudades no hay tantos. Ese es el punto primero. E incluso ellos tienen posibilidades de escaparse. ¿Por qué? Porque si han hecho algún tipo de reforma de calado en la vivienda en los dos últimos años, y el calado de la reforma, pues a ver quién te lo discute, se pueden escapar. Se pueden escapar. Y pueden subir el precio del alquiler hasta otro porcentaje distinto. Todo esto viene de la ley de vivienda. Ya el año pasado se puso un tope al incremento de los precios del alquiler del 2% y para este 2024 era del 3%. Entonces, estas situaciones y todas estas cosas que nos dicen que van a pasar dependen para suceder de varios aspectos. La primera es que se declare zona tensionada. Nadie va a declarar de oficio zona tensionada, a nadie del gobierno central, me refiero, sino que va a ser desde las propias comunidades autónomas en las que se haga uso de esa definición de zona tensionada en los ayuntamientos en los que previamente a vivienda de la comunidad autónoma le hayan solicitado esa declaración de zona tensionada. ¿Vale? Aquí empiezan a aparecer los actores que finalmente deberán aplicar este asunto. Y por no seguir profundizando y pegarme media hora hablando yo solo, la última pata, esto es, vale, para declarar zona tensionada tienen que concatenarse una serie de administraciones públicas de distintos partidos políticos, con lo que eso implica en este país, que no debería, pero lo implica. Y la segunda parte del asunto es, ¿quién va a controlar? ¿Se va a controlar de oficio? ¿Tendrá que haber una denuncia del inquilino? ¿Se arriesgará el inquilino a denunciar cuando por fin ha conseguido superar el casting? ¿Qué es más difícil encontrar piso que encontrar pareja? Y no lo digo como exageración, en muchos sitios. ¿Se va a arriesgar el inquilino a una denuncia para quedarse sin vivienda y tener que volver a ponerse a buscar? Porque en vez de un 3 le han subido un 4, un 5, o la vivienda en la que por fin ha conseguido meterse está un 100% por encima del precio que marca ese límite del Ministerio de Vivienda. A mí solo me surgen preguntas y la respuesta para casi todas se parece bastante.
Esto no lo sé. Lo mismo que antes. O sea, yo creo que son gestos políticos que no solucionan el fondo del asunto. Si tú tienes una vivienda por la que se están pegando 10 personas cuando vale 1.000 euros por 35 metros cuadrados, el que tú pongas un índice obligatorio en el cual la tienes que alquilar por 600 euros, que es lo que están haciendo, no soluciona el problema. O sea, bueno, igual para ese, a corto plazo, para ese ganador que en vez de pagar 1.000 paga 600, perfecto, pero tienes otras 9 familias que no pueden. Habrá menos casas porque ya solo te pueden generar 600 euros y porque está todo más limitado, y al final eso nos, yo veo que no soluciona el problema. O sea, te da un buen titular, ya está. Pero ya está, o sea, te quedas con el titular, pues bueno, no lo sé. O sea, sinceramente creo que ya lo hemos comentado muchas veces este tema. Creo que hace falta más vivienda, probablemente hace falta más vivienda, llámalo público o llámalo como tú quieras, ¿sabes? Sea de construcción privada con apoyo público como las VPOs o públicos, no lo sé, cada uno ve con su ideología, diga lo que él prefiere. Pero la realidad es que han aprobado la ley de la vivienda y en 2023 en Barcelona los alquileres han subido casi el 10% y en Sevilla, Valencia y Madrid han subido cerca del 8%, bastante más que la inflación. Zaragoza, de las 5 grandes ciudades, es la única que se salva un poco, que ha subido poquito más del 4%. Bueno, pues entiendo que hay menos pelea por vivir en Zaragoza. Por alguna razón, sobre todo por, me imagino que por, que será menos turística la ciudad. Bueno, pues esa es un poco la situación, Pablo, al final. Yo no sé muy bien cuál es la solución, pero entiendo que simplemente publicar un índice no lo es.
No, pero fíjate la de titulares y la de tiempo que estamos dedicando. Se me ocurren un montón de preguntas. Sin respuesta a todas ellas, así que, bueno, pues los que nos estáis escuchando, si os ocurre la respuesta a la pregunta, joder, yo súper agradecido de que me la respondáis y me digáis que no tengo ni puta idea. Uh-huh. Pero en el caso del piso, vale, y si lo que me están alquilando es una habitación, si el piso se alquila por habitaciones, yo ahora os pregunto otra. Si el piso se alquila por temporadas, esto es, estoy 10 meses, soy profe, vamos a poner por caso, que no es el caso, pero soy profesor, estoy 10 meses y los meses de julio y agosto yo dejo la vivienda, porque no voy a estar ahí, porque me vuelvo a mi ciudad. Cuando vuelvo, ¿qué pasa? Que me encuentro, y os lo digo ya, me encuentro con un precio distinto. Pero es que, aunque todo el mundo lo hiciera perfecto, y se respetara el espíritu de la ley, que el espíritu de la ley es claro, que no incrementes el precio de la vivienda hasta el máximo que la gente esté dispuesta a pagar porque se está generando un problema habitacional grave dentro del país. Si todo el mundo respetara el espíritu de la ley, aún así nos encontraríamos con que no hay nadie que vaya a controlar esto. Nadie lo va a controlar. Van a ser excepcionales quienes pongan una denuncia porque el alquiler está muy por encima del precio del mercado. Y entonces, pues, ¿qué creo que va a pasar? Pues que si alguien no obtiene la rentabilidad esperada por un alquiler a largo plazo, pues va a poner alquileres a corto plazo. Por meses, por trimestres, por semestres o por 10 meses. Estoy pensando, por ejemplo, en una ciudad, pues como puede ser Huesca, que tiene las fiestas en agosto, ¿vale? Tú alquilas tu piso por temporada y en agosto alquilas tu piso a alguien que va para pasar las fiestas. Y en 10 días que está ahí la persona que va a pasar las fiestas, pues le sacas lo de 2 meses. Y eso es así. O estoy pensando en un sitio más extremo y que todo el mundo puede conocer, como Pamplona, que puede tener un alquiler de temporada desde septiembre a junio y en julio, cuando llega San Fermín, hincharse y luego en septiembre volver a empezar con el alquiler de temporada. No está suficientemente acotado, es una de las escapatorias que tienen los propietarios y que van a utilizar. Además de que el propio inquilino no va a ser cómplice de la administración y va a preferir, aunque el piso en el que está sea una mierda y sea carísimo, va a preferir seguir ahí antes que irse a la jungla que supone hoy buscar en piso. Soluciones: que se construyan más viviendas. Claro, alguien que viviera la crisis del 2008 a lo mejor me dice, cuando más se estaban construyendo viviendas es cuando más estaba subiendo el precio para comprar una vivienda. Pero fíjate qué cosas, que hablamos de antes del estallido de la burbuja de 2008, que había mucha gente que todavía podía permitirse comprar una vivienda, pero ya no estamos en ese punto. Ya no estamos en ese punto. Así que la solución será que haya más vivienda, que haya más oferta y que la gente tenga donde elegir y así llegue un momento en el que a lo mejor tenga el inquilino algo de capacidad de negociación.
Al final, sí que es verdad que muchas veces cuando hablas de oferta y demanda, la gente lo ve como algo muy abstracto y que no es nada. A ver, pues en cierta parte llevan razón. Que haya más oferta no implica que vaya a bajar inmediatamente el precio. Si de repente todo el mundo piensa que la vivienda nunca va a bajar y que es la inversión del futuro y se pone a comprar como loco, con el 120% del valor de la casa como hipoteca, pues claro, por mucha mayor oferta que tengas, si la demanda o la gente que quiere comprarla entiende demanda como esa gente que le daban el 120% por comprar una casa porque nunca bajaba, pues es mayor que incluso la burrada que estás construyendo, está clarísimo. Pero la verdad es, la realidad es la que es. La realidad es que en España hay mucha más gente demandando casas de alquiler que las casas que están disponibles. Depende de los sitios donde vayas, ves en las inmobiliarias, oye, se buscan viviendas, ¿no?, para vender a la gente que quiere comprar. Hay un problema de oferta y hay un problema también de viviendas vacías. ¿Y viviendas vacías por qué? Pues también porque la gente, y será justificado, ¿no?, pero hablas con mucha gente, sobre todo la típica, es como decir, la gente más mayor, que tiene mucho miedo a alquilar. Oye, es que esto me va a dar problemas y si luego no me paga no lo puedo echar y qué jaleo. Es que mira, yo ya tengo mi pensión, tengo mi dinero y no alquilo el piso, y pisos vacíos a porrón. Entonces, es que claro, no creo que sea un problema de un índice ni de unos grandes tenedores que mantienen el parque de vivienda y son unos especuladores. No creo que ese sea el problema. Creo que el problema es que faltan casas y que la gente que tiene casas de sobra no las alquila para evitarse problemas. Creo que son esas dos. No sé si estoy en lo equivocado o no, Pablo. No sé si tú tienes la misma percepción.
Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Y estoy bastante de acuerdo con que lo bueno es que vamos a tener la prueba del 9 muy pronto, con esos 140 municipios de Cataluña que ya están declarados como zona tensionada y sobre los que aplica desde ya ese límite, ese rango de precios del alquiler. Vamos a ver qué sucede. Vamos a tener una comparativa de todos esos municipios que van a estar acogidos a esta norma, vamos a ver cómo evoluciona la oferta de viviendas en alquiler y vamos a ver cómo evolucionan los precios. Estamos ante un punto en el que vamos a poder dejar de especular pues tan pronto como de aquí a 11 meses, cuando se cierren los datos de 2024 y podamos ver qué ha sucedido en esos ayuntamientos de Cataluña a lo largo de estos 9 meses que van hasta el final del año.
Tampoco
lo vamos a poder ver y eso está muy guay, además, porque vamos a poder comparar.
A ver, da igual, porque da igual lo que digas, da igual lo que hagas, no va a servir de nada, pero bueno, o sea, ya vistes la ordenanza de vivienda de Ada Colau, pues bueno, Barcelona es la que más sube el alquiler. Quiero decirte, no creo que con una norma no creo que soluciones un problema de fondo real. Entonces, bueno, pues yo creo que salvo que nos molestemos realmente en construir casas a buen precio para que sobren, entre comillas, y fíjate que aquí igual sí que nos tiene que, igual que con la electricidad no la podíamos tirar, igual aquí tienen que sobrar casas, ¿no? Para que bajen de precios, ¿no? Pero bueno, y yo qué sé, que no estén vacías.
O, pues, si se, bueno. o si se quiere un estado que intervenga, que me parece bien en determinados casos, y este podría ser uno, pues que cuando haya una promoción de viviendas se le dé prioridad en la compra a aquellas personas que no tengan ninguna vivienda a su nombre. Que habrá trampas y tal, pero bueno, en algún momento esas trampas se acabarán, porque al que compra viviendas poniéndola al nombre del hijo, del primo, del nieto, de tal, al final se le acabarán los parientes. Entonces, se puede intervenir de esa manera. Tú puedes generar una ley por la que se dé prioridad en la compra de vivienda a gente que la va a usar como primera de vivienda. Y no estoy hablando de protección oficial, que ojalá, pero algo tan sencillo como eso, luego habría muchos recovecos. Pero bueno, si quieres legislar, si quieres arreglar un problema estructural y profundo con un índice de precios, pues bueno, se pueden probar también otras alternativas.
No sé, lo que creo que no es una alternativa es que tú te gastes el dinero público en chorradas y luego le intentes cargar el dinero, le intentes cargar el muerto al que tiene una casa, porque creo que esa forma de actuar es muy cortoplacista. Si alguien tiene miedo a alquilar una casa y prefiere dejarla vacía, pregúntate por qué. Ya está. Y luego promociona que haya viviendas más baratas. No lo sé, creo que obligar a la gente a hacer cosas en vez de incentivarlo es de las peores ideas que se te pueden ocurrir. Y esa es mi forma de verlo, porque tú bien lo has dicho. ¿Quién va a denunciar luego? Si es que al final, si a ti te interesa una vivienda a 2.000 euros, es porque te interesa a 2.000 euros. Ya está. Es porque no hay nada mejor. ¿Te crees tú que esa persona no él preferiría una de 1.000 euros? Pues por supuesto que sí. Ya está. Pero es que solo hay gente dispuesta a alquilarlas a 2.000 euros. Entonces, pues no lo sé, pregúntate por qué y sucede eso.
Y no, claro, es que además, en este caso hay otros sectores, otros mercados en los que enseguida se puede hablar de cártel. Porque hay muy pocos actores que tengan la capacidad de manejar los precios y podemos llegar al caso en el que se pongan de acuerdo. Pero en este caso, ¿hay alguien poniéndose de acuerdo? ¿O es la propia realidad de la zona, joder, que es que si tu vecino está alquilando, tu vecino Pepito, con el que compartías bloque, está poniendo el alquiler a 1.500 euros y ves que lo alquila?
Y pues no solo que lo alquila, sino que tiene entre 10 personas o 10 familias, claro, para elegir. Pues es que todavía tú te piensas que lo está alquilando barato. O sea, claro. Es que igual en vez de a 1.500 lo pones a 2.000 y en vez de 10 sigues teniendo 5.
Tú lo alquilaste el mes pasado al 1.200 y te sientes gilipollas. ¿Qué es deseable? No porque estás obteniendo una rentabilidad muy superior a lo que se debería. Aquí yo creo que hay un problema generacional también. Todos deberíamos ser un poco consecuentes. Pero claro, ¿cómo ser consecuentes cuando alguien ha pagado con el sudor de su frente una vivienda, se ha podido comprar otra, se ha ido a vivir ahí y tiene esa vivienda para alquilar? Y la tiene pagada y en lugar de sacarle 1.200 al mes le saca 1.500. ¿Quién renuncia a esos 300? ¿Quién renuncia? Ojalá. Sí que es verdad que pienso que los boomers, la gente nacida en los 50 y en los 60, pues hombre, debería hacer un esfuerzo de empatía. Pero claro,
dile tú, a una persona individual no le puedes pedir un esfuerzo de empatía.
Dile a alguien que le saque 500 euros menos al mes al piso. Díselo. Es que no, es que se te va a descojonar. Te va a reír en la cara y no puedes hacerlo, además.
Claro. No puedes hacerlo. Ese es el problema, pero entonces, ¿cuál es? ¿En qué conviertes el país? Me refiero, o sea, ¿en qué vas a convertir? ¿En que solo los que sean hijos de aquellos que han podido comprar casa tengan vivienda? y los demás pues tengan que no ahorrar nada y malvivir o compartir con 40 años casa con otras 5 personas de 40 años. Es que claro, es un problema muy gordo, pero es un problema muy gordo que no se soluciona diciendo les vamos a poner un índice a los fondos buitres. No sé si me explico. O sea, se soluciona dándole una alternativa real a esa gente que es la que tiene el problema. Esa es mi opinión, es que es la que tiene que alquilar.
La historia es que eso ya está pasando. Yo tengo la cuenta muy echada y para entrar en una... para tú poder comprarte una vivienda con los impuestos, gastos notariales y toda la historia es un 33%. Vamos a pensar en un piso de ciudad muy pequeña que está en 150.000. Piso pequeño, ciudad pequeña, barrio no espectacularmente bien equipado. Y claro, estamos hablando de que esa persona tiene que juntar 50.000 euros. ¿Cuántas personas jóvenes hoy tienen 50.000 euros ahorrados? O 25.000 uno y 25.000 otro. Solo para que te den la hipoteca y poder dar la entrada. ¿Cuánta gente? No me quiero imaginar si estamos hablando ya de pisos de 200.000 euros o incluso de 300.000. ¿Quién junta 100.000 euros? Pues o has tenido éxito en los negocios o has heredado. Pero eso no es lo mayoritario.
Claro, pero has tenido éxito en los negocios, bien, has heredado... O sea, ¿tú crees que el país así a largo plazo va bien? O sea, si solo los herederos, si solo los herederos pueden tener casas. Claro, claro, no es un porcentaje relevante. No, pero al final, y luego dices, bueno, pues damos un aval a la gente para que se pueda endeudar al 100%. Bien, para que no necesites los 50.000 euros y en vez de 50, pues necesites los 20 que te cobro, los 20.000 que te cobro de impuestos y demás trámites. Ok, vale, pero entonces lo que estás haciendo es inflar más todavía la demanda y subir más todavía el precio. No, eso no cambia el que siga solo habiendo una casa disponible para 10 familias, el hecho de que des avales para las viviendas. Eso solo hace que tengas más demanda y genere más problema todavía.
Ese aval para la entrada y que el banco te acabe dando el 100%, y que tú solo tengas que poner el 10% del valor de esa vivienda que tú quieres adquirir por 200.000, que ya tienes que poner 20.000, y aquí mucha gente ya se baja del carro, porque no ha podido ahorrar ni 20.000 euros. Es que hablamos todo el rato de gente joven, no hablo de gente de 40 años, o de 45, de 50, que ya llevas tus años trabajando y has podido organizarte con un poco de... No, es que gente joven. Gente de 30 años, vale, piso de 200.000. Vamos a poner, me lo voy a inventar, pero vamos a poner que con esa vivienda y el periodo elegido, tú tendrías con una hipoteca al 80% 1.000 euros de cuota hipotecaria. 1.000 euros, vale. Al incorporar ese 20% avalado más sus intereses, esa cuota pasa de 1.000 euros a más de 1.300. Hoy.
Y ya no solo eso, sino que, bueno...
Si no han podido ahorrar 20.000 euros, Alberto, si han tenido problemas para ahorrar el 33%, el 32%, el 34% del coste total de la vivienda para dar la entrada, pagar al notario y pagar a todo el mundo, ¿cómo se van a poder permitir pagar una hipoteca de 1.300, 1.400 euros al mes?
Y además es que luego la realidad es que entre que las cosas vayan bien como parece que van ahora, en el cual no hay paro, voy a decir no hay paro, porque bueno, el paro es una cosa complicada, entre comillas, pero voy a decir que yo no conozco a nadie que esté en paro de verdad ahora mismo. Igual yo soy muy raro, bueno, sí que puedo conocer, pero que no conozco prácticamente a nadie que esté en paro 2 años, 3 años, que no pueda encontrar un trabajo, que esté en una situación que digas, ostras, es complicado, ¿no? Ahora que la situación está bien, entre comillas, vale, pues ok, te dan eso, te va bien, ya está, o sea, te puedes quedar en paro unos meses, luego recuperas, pero como la situación cambie, y de repente sí que haya paro de larga duración, sí que haya problemas, esta gente que va tan hasta arriba va a dejar de pagar. Y cuando deje de pagar, probablemente haya mucha gente que deje de pagar a la vez, que los bancos empiecen a ejecutar las hipotecas, que las casas que nunca bajen vuelvan a bajar en 15 años por segunda vez de precio, y que cuando se ejecuten esas hipotecas, pues te sigas quedando con un pufo y que generes un problema gordo, porque la gente tiene que saber que se está metiendo en una deuda personal, que esto no es como América, que tú coges, das tu casa y oye, venga, ya está, empezar de nuevo. Sí, que tienes ley de segunda oportunidad, tienes lo que tú quieras, pero si la vivienda cae un 40% y tú debes el 100% al banco, pues te sigues debiendo el 40% de la hipoteca. No sé si con los avales ICO S20 extra te librarías de pagarlo,
Alberto,
o no.
Has dicho deuda personal y a mí me ha pasado por la cabeza enseguida y perpetua. ¿Y por qué lo digo? Porque si te compras una casa con 35 años, la vas a acabar de pagar cuando estés jubilado. ¿Vale? Y a lo mejor te toca seguir trabajando para acabar de pagar la hipoteca. O sea, es deuda personal y perpetua. Porque en los años 70, aquí te comprabas un piso, es verdad, unos tipos de interés disparatados, pero con hipotecas a 10 años, a 12 años en los 80, ¿vale? 10, 12 años era muchísimo, porque los tipos de interés eran un disparate, pero en 10 años lo tenías pagado. Ahora es toda la vida laboral de una persona, porque no se ha podido meter antes, porque comprarse un piso con menos de 35 es rara avis. Es deuda personal y perpetua.
Correcto, y no sé en qué clase de país vas a dejar si tienes a la mayoría de la población que en vez de poder ahorrar y estar cada vez un poco mejor, tienes a la gente sumida en una deuda desde que empieza a salir de la universidad hasta que, aunque no es como América, hasta que se muere, ¿sabes? Y las herencias son, oye, vamos a calcular todas las herencias a ver si nos sale a pagar o a devolver. Si sale a pagar, lo rechazamos. Entonces,
claro, es que fíjate, Alberto, lo perverso del asunto. Acabas la carrera con 22 años, ¿vale? Te haces el máster con 23. Con las prácticas te plantas en los 24, ¿vale? Y antes de los 30 has tenido que juntar el 30% del valor de la vivienda que te quieres comprar. O vives en casa de tus padres como un absoluto monje y guardas todo lo que ganes, todo y bien invertido, para que aquello te vaya generando un rendimiento, o no puedes soñar. Que no, vamos a hacer las cuentas. Un recién licenciado que se esté llevando 22.000, 24.000 euros al año, que esté cobrando sus 1.500 euros al mes, vamos a hacer la cuenta. Son 18.000 euros al año. Pero de ahí tienes que pagar un alquiler que se te va a llevar entre el alquiler de la habitación que vas a tener que compartir y los suministros y demás, se te van a ir 1.000 pavos. ¿Cuánto ahorras?
Lo veo difícil, la verdad.
Complicado. Les estamos dejando, les está quedando, por no acusar a nadie, un panorama complicado. Complicado. Y yo hablo con mucha gente de 20 y muchos y están cabreadísimos. Cabreadísimos, porque ellos han cumplido con su parte del contrato social. Han estudiado, se han formado, han buscado una carrera que tuviera salidas o una formación profesional, me da exactamente lo mismo. Se han esforzado y cuando llega el momento de recibir los frutos de ese contrato social que ellos han respetado y han cumplido, se encuentran que no es la verdad.
Pues esa es la situación. Esa es un poco la situación. O sea, la norma, como podemos ver, que han instaurado y este índice, pues bueno, pues se queda muy lejos de la realidad y creo que no ataca el problema, que es que hay más gente pidiendo casa que las casas que están disponibles y por eso suben los precios. No es demasiado complicado de entender, o por lo menos eso pasa en las ciudades. Entonces tienes que conseguir que las casas que están vacías se alquilen, pero porque a la gente le interesa alquilarlas, no porque tú vas con una pistola y le apuntas a la gente en la cabeza para que la alquilen. Y tienes que conseguir que se construyan más casas. Y ya está. Y así es como bajará el precio. Cuando no haya 10 personas compitiendo en una especie de mal concurso por ser el que se queda con ese piso.
Pujando, tío. Es que
pujando.
Es que pujan.
Eso, que es eso, que lo puedo ver por un edificio, o sea, una casa en el barrio de Salamanca de Madrid con vistas a la Plaza de Colón, te lo compro. Pero por un cuchitril de 35 metros cuadrados que haya pujas, que me parece surrealista.
Te lo digo, y hagámonos cargo de esto, que es que hay una generación, y empieza ahora, pero yo creo que, bueno, si van las cosas así serán más, una generación que no va a tener vida adulta. Que no van a tener una vida adulta digna y plena en este país. No la van a tener. Y yo sí conozco, porque, claro, conozco los dos espectros. El que dice, no, si se echaran menos cañas y gastaran menos en el teléfono, seguro que les llegaría para un piso. No es verdad. Es muy mentira. Es muy mentira. ¿Cuántas cañas se puede beber un humano?
A ver, no lo sé. Igual en algún caso es verdad, pero...
A ver, alguien que no sea de Soria, quiero decir.
Bueno, pues... Pero beberte 100.000 euros en cañas... está fea.
No es verdad. Que es que aquí no hace tanto los pisos de nuestros padres valían 2, 3, 4, 5 millones de pesetas. Vale, me acabo de codificar, pero... para quien no conoció las pesetas,
25
menos de 30.000 euros. Bueno. Una vivienda que estaba ya bastante bien, con unos tipos de interés de disparate del 12, del 14, del 15%, pero aquello en unos añitos estaba pagado. Desde que nacía el niño aún no iba al instituto y tú ya tenías el piso olvidadísimo, la hipoteca. Olvidadísimo. Ya no, hagámonos cargo todos. Y también los pequeños propietarios de vivienda. Cada uno en su barrio, ¿qué clase de barrio quiere tener? ¿Y qué clase de personas quiere que haya en su sociedad? Porque la gente se está cabreando. Y de momento tiran de papá y mamá los que pueden. Pero los que no pueden se van a cabrear de verdad y va a ser malo para todos.
Va a ser malo para todos, sí. Porque no quieres una sociedad en la que la gente esté con 30 y pico años compartiendo cuchitril con otras 7 personas. Y no creo que sea lo que queremos. No. Pues nada, Pablo. Creo que lo dejamos por aquí. Ya llevamos un ratito comentando el tema de la vivienda. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis, si nos dejáis comentarios, 5 estrellitas y todas estas cosas que nos ayudan mucho y nos motivan, pues os lo agradeceremos enormemente. Gracias a todos. Chao.